Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
En la entrevista de hoy yo tenía la idea de que a lo mejor podía estar al otro lado del teléfono pues una chica atractiva de 25 años con inquietudes artísticas llamada Ingrid, que tiene incluso una página en MySpace muy interesante, pero me da la impresión de que la voz que vamos a oír es la de un director ya hecho y derecho. ¿Está Ingrid allí o está Eduard Cortés?
Está Eduard Cortés con una voz un poco más grave, efectivamente, que la que tiene Ingrid. Pero bueno, espero que esto no sea algo terrible para los que nos están escuchando.
No, hombre, lo terrible hubiera sido que Ingrid hubiera aparecido en la película con tu voz, la verdad.
Hombre, sí, hubiera sido un poco grotesco, pero bueno, nunca se sabe. Sí. El resultado de ciertas acciones, a dónde puede llevar las ideas, ¿no?
Oye, este último largometraje tuyo que tenemos en pantalla, este último largometraje para cine, porque en televisión no paras. ¿De dónde ha surgido esa idea de hacer Ingrid? Que evidentemente ya desde el título es como, pues digamos, una idea muy poderosa, una mujer que atrapa realmente. ¿De dónde ha surgido esa idea?
Pues mira, la verdad es que es una idea que está creando a fuego muy lento. Uh-huh. Empezó ahora de aproximadamente 5 años. Cuando descubrí de forma accidental un fotolog. Uh-huh. Entonces yo no sabía que existían ese tipo de perfiles, aún estaba muy lejos la aparición del Facebook, incluso del MySpace. Uh-huh. Y poco a poco pues me fui como enganchando o atrapando a ir descubriendo, explorando y encontrando gente que me parecía interesante por las cosas que colgaba, fuera fotografía, pintura, textos en blogs, música, etcétera. Conociendo a toda esa gente, me entraron unas ganas muy fuertes de hacer algo con ellos. Uh-huh. Y finalmente decidí que fuera una película y que fuera una ficción inspirada todo en un personaje de un artista que hacía performance, que también conocí de ese modo en la red. Uh-huh. Y que de alguna manera fue la inspiración básica de lo que sería el personaje de Ingrid y de la película, que no deja de ser una especulación ficticia de lo que podía ser aquel personaje. Claro. Porque de alguna manera fue inspirado por ella.
Uh-huh. Oye, ¿el personaje real en que te has inspirado lo podemos conocer o...?
Pues no, precisamente una de las cosas que me fascinó y que me dejó, sí, más ganas de un mayor estímulo para ponerme con la idea. Uh-huh. Fue precisamente el hecho de que era un personaje bastante emocionalmente era como una montaña rusa. Uh-huh. Llegó a tener prácticamente Flickr, DeviantArt y MySpace. Uh-huh. Pero un buen día fui perdiendo poco a poco el contacto con ella. Uh-huh. Y además asistí con frustración una cosa que la red tiene. Uh-huh. Y es que de la misma manera que las cosas aparecen, desaparecen.
Exacto.
Los espacios se fueron cerrando y poco a poco no quedó ni rastro de ella, como si nunca hubiera existido. Eso fue una cosa que me emocionó mucho y lo que finalmente me llevó a intentar reconstruir, aunque fuera de otra manera y con una ficción que pues unos puntos de conexión, pero evidentemente el porcentaje más elevado es inventado. Uh-huh. Pero de especular o hacer revivir un poco ese personaje que había desaparecido sin que yo hubiera tenido la más mínima oportunidad de retenerlo, ¿no?
Claro, de ahí te llegó, digamos, pues esa motivación de hacer que la protagonista, que Elena Serrano, no fuera una actriz profesional, que estuviera más implicada con lo que tú has vivido por internet, digamos.
Mira, yo lo que intenté con Ingrid desde un principio. Uh-huh. Es que hubiera el mínimo de intervencionismo por mi parte. Eso ha sido un proceso realmente difícil en todos los aspectos.
Sí.
Cuando tuve acabado el guión me di cuenta de que era un guión. Es decir, que era un guión con 3 actos, con giros dramáticos, etcétera, etcétera. Entonces, pasé por todo un proceso de lo que hubiera sido una cosa absolutamente inorgánica, que es intentar ocultar el guión, esconderlo debajo de la alfombra para que fuera evidente, porque entendía que una película como esta tenía que dar la impresión que había cogido un pedazo de realidad y la ponía delante del espectador sin intervencionismos por mi parte. De la misma manera que intenté esconder el guión, también intenté esconder todas aquellas cosas que pudieran sonar un poco artificio, como actores conocidos, etcétera, que la gente siempre vería personas interpretando personajes. Uh-huh. Yo quería o tenía la ilusión de intentar transmitir que los actores que salían eran los propios personajes que estaban moviéndose en la ficción. Y para eso era muy importante coger gente de la red y gente anónima que no tuviera, digamos, que tuviera esas imperfecciones que tiene la gente cuando se pone delante de una cámara, y además también la espontaneidad y la brillantez que que tienen, y nada más coger actores profesionales para esos papeles que no estaban relacionados con los personajes que digamos que de alguna manera hayan surgido en la red.
Claro, sí, se nota, yo estaba pensando además que mucho en las escenas en que me da la impresión que motivas, digamos, a precisamente la gente que está participando en la película a que realicen pues sus propias intervenciones artísticas, digamos, o incluso hasta los propios conciertos dan una sensación de, pues, bueno, cuando has estado en un concierto, estar viviéndolo realmente allí. ¿Cómo fue la colaboración con todo este colectivo, digamos, de artistas que la película se llegan a montar, bueno, y hacer una auténtica exposición de puertas, incluso?
Bueno, pues como te digo, fue explorando, y a medida que iba descubriendo gente que que me gustaba, intentaba conocerlos, intentaba estar en contacto, sondearlos un poco, buscar su complicidad, y finalmente la verdad es que la lista nada más he podido introducir como un 20%, ha habido un 80% que no ha cabido, simplemente porque una película dura 90 minutos y porque tiene pues el espacio que tiene. La verdad es que no recuerdo ningún caso de rechazo del proyecto, y en cambio sí recuerdo una sintonía y una complicidad absoluta para lo que hiciera falta, sea para dar juego y de alguna manera dinamizar los espacios de internet, como para luego haber algunas exposiciones que hemos montado con los propios artistas, y finalmente para el rodaje de la película, que fue un placer rodar con todos ellos por el modo en que lo vivían todo y la manera que tenían de involucrarse en el proyecto.
Oye, aparte de todas formas de todos ellos, ya que estamos hablando de este colectivo, sí que hay uno un poco más reconocido, que es Jürgen Müller, de La Fura del Schwarz, al que le toca quizá hacer las escenas que a priori parecen un poquito más descarnadas, dicho con doble intención. ¿Cómo fue la intervención o la selección de él para colaborar contigo?
Bueno, yo a Jürgen lo conocí hace años porque coincidimos en lo que entonces era el capítulo de histórica que hacía para TV3.
Sí.
Y cuando es un personaje de Ulrich, que es el nombre que tiene el personaje, yo le llamaba Jürgen al personaje del guión, luego lo cambié. Porque a él no le pareció muy bien que el personaje llevara su nombre, ¿no?
Claro,
no le pareció muy bien, pero y lo cambié, pero el personaje hasta el día uno de rodaje se llamó Jürgen, porque lo visualizaba tantísimo que no me imaginaba otra persona haciendo ese personaje. Luego además, para mí fue un buen colaborador a la hora de hacer, por ejemplo, la performance de las camisas de fuerza, porque trajo a sus actrices de La Fura. Entonces juntos montamos esa performance y otros aspectos más físicos de la película, que para mí pues fue un colaborador, fue un ayudante que tuve al lado absolutamente de lujo.
Oye, la película tuvo un pase en un festival del que además yo guardo muy buen recuerdo, y creo que tiene siempre un público muy especial, que es el Festival de Sitges. Sin ser exactamente una película de cine fantástico, sí que tiene un ambiente pues oscuro, digamos, como un poco gótico en cierto sentido, ¿no? ¿Cómo lo aceptó la gente? ¿Cómo viste la reacción? Porque en Sitges el público es tremendamente emocional, ¿no? Yo creo que se capta enseguida lo que siente.
Bueno, yo primero he de aclarar una cosa. El director del festival es un fan de la película. Me mostró un amor, un cariño por la película y una admiración que la verdad para mí fue muy un gusto poder ir a Sitges. Dicho esto, te voy a decir que yo no soy nada amigo de los festivales. Me parece en la mayoría de los casos una forma bastante absurda de ver cine, desde mi punto de vista. Te encuentras gente que te dice: ayer vi tal película, esta otra, yo hoy vengo de no sé qué, voy a ver no sé qué y después veré no sé cuántos. Y piensas, 7 películas en 2 días, a mí me parece una locura. Eso para mí no es ver cine. Cine es ver una película, pues, etcétera. Pero entiendo que los festivales son un escaparate imprescindible para poder películas. Pero de ese mismo modo es muy difícil. Yo recuerdo una anécdota de Sitges, que me encontré a un conocido que me decía: vengo del cine de ver no sé qué película y ahora vengo a ver la tuya, pero no me puedo quedar porque me voy a ir corriendo al otro cine que hace una película que empieza justo cuando acaba la tuya. Mejor que me guste la tuya, porque he dejado de ver no sé cuál que hacía no sé dónde. Esas, por Dios, vete a ver la mía, por favor. Es una presión, que tú lo único que has hecho es una película para que vaya la gente y se distraiga, que pueda gustar más o menos, pero es pasar una carrera de obstáculos tu película, que es tremenda. Entonces yo creo que es no es la mejor manera para que tu propio encuentre con el público. Uh-huh. Y después, efectivamente, el público de Sitges es un público muy que tiene una devoción por el género muy, muy. Y bueno, pues también unas expectativas determinadas. Entonces, uh-huh. yo no tuve un trato directo con el público del festival, uh-huh. o con los más militantes.
Sí.
Tuve, pues, había mucho público que venía, pues, que venía, que es a toda la gente que sale en la película, uh-huh. y incluso, pues, la gente que yo pueda arrastrar.
Claro.
Entonces, pues, el contacto fue con ellos y evidentemente fue un anticipo de lo que va siendo la película y de lo que yo creo que va a ser hasta el día del juicio final. Es una película que no es consensuada. Yo estaba acostumbrado con mis películas anteriores a tener uh-huh. opiniones. Es decir, que más o menos a todo el mundo le gustaba o a todo el mundo uh-huh. le disgustaba de la manera, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
Pero aquí me doy cuenta de que no es así, de que hay gente que la detesta y gente que la ama de una manera desmedida, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí eso es muy, muy sorprendente y muy chocante, porque yo no he sido consciente durante todo el proceso de que esta película pudiera tener opiniones tan polarizadas, ¿no?
Uh-huh.
Existe, a ver, la película tiene sí. puntos que generan desconcierto y uh-huh. es que es intencionado, uh-huh. pero yo no esperaba o no me imaginaba que la película iba a tener tanto en el buen sentido como en el malo reacciones tan viscerales, y es decir que me está produciendo mucha satisfacción, y es más, tanto las buenas como las malas, y no lo digo por esnobismo, sino porque sí. me parece que es muy bueno dinamizar a la gente, aunque sea para que dé una opinión que transgreda lo que has hecho. Entonces, en ese sentido, para mí sí que es una experiencia absolutamente novedosa, porque nunca había sentido, digamos, el pálpito tan visceral como la estoy sintiendo con Ingrid.
Uh-huh. Oye, tiene además, por lo que estás contando y yo por lo que la he visto, de unos componentes un poco para convertirse en cierto modo en película de culto. Las películas de culto, cuando ya llegan a esa categoría, es cuando se editan en DVD. Ahora mismo está en cartelera, pero ¿tenéis pensado una edición en DVD, pues con eso, las tomas que no se han podido ver? ¿Va a haber una complementariedad con ese MySpace enigmático que tiene la propia Ingrid? ¿Cuáles son los pasos, digamos, ya a partir de proyectarla en los cines?
Bueno, hubo un tiempo incluso que se pensó que Ingrid colgara en internet y ya está. Uh-huh. Es decir, que iba a ser una película en la red.
Sí.
Lo que pasa es que luego es muy difícil en este país articular un proyecto por esa vía. Es sí. muy difícil todavía.
Ciertamente, para rentabilizarlo sería complicadísimo, ¿no? Me imagino.
Bueno, porque no está contemplado ni a nivel de subvenciones. Uh-huh. Pensemos que las películas en este país básicamente las pagan las televisiones.
Uh-huh.
Entonces las televisiones, claro, que tú la metas en internet, casi que les da lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces es realmente muy complejo. Has de acabar transformándolo en un producto cinematográfico uh-huh. para que puedan hacer, simplemente, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que vamos a intentar, y todo lo que el tiempo y la energía nos permita, que la película tenga mucha vida en internet, en muchos aspectos,
uh-huh.
y evidentemente, pues sí, hay la idea de sacar el DVD y de meter en el DVD muchísimo material que quedó fuera de la película, porque no cabía, porque fue una película que finalmente se rodó mucho más de lo que se pudo montar,
uh-huh.
y también material paralelo, porque a todo esto grabamos conciertos, grabamos muchas cosas que en la película pues no han salido, simplemente ha salido un fragmento que yo creo que vale la pena rescatar y ponerlo en la película, ¿no? Y entonces, aunque no sea todo el concierto entero, pues meter pues 3-4 actuaciones de cada grupo los que grabamos en directo.
Uh-huh.
Y pues evidentemente hacer un trabajo en ese sentido bastante completo, entre otras cosas, para que el consumidor de DVDs encuentre algo en la película, que hoy en día es tan fácil y tan tentador bajártela
sí.
gratis, que francamente me parece que o haces una cosa un poco especial o realmente es muy, muy, muy difícil que la gente vaya a la tienda y muestre un interés por comprar tu película.
Desde luego. oye, te hemos pillado además en pleno rodaje, según nos han dicho. Tú que además no paras de trabajar, yo creo que desde prácticamente que se creó TV3, ¿no? Tanto como para televisión, como luego con tus largometrajes. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora, si se puede saber?
Pues mira, yo te voy a decir lo que estoy preparando.
Sí.
Y que cuatro en la cadena, a través de Plural.
Ah, sí.
Y propulsado por dos personas a las que aprecio muchísimo y a las que admiro muchísimo, que son Daniel Cebrián y Joaquín Gorriz, que son los productores ejecutivos y los creadores de una serie que se llamaba Hay Alguien Allí.
Ajá.
Bueno, que también dirigí unos capítulos para ellos.
¿Sí?
Ahora ponen en marcha una nueva serie, un nuevo proyecto fantástico, extraordinario.
Uh-huh.
Y voy a rodar de entrada el capítulo piloto de la serie.
Uh-huh.
Y luego probablemente algún que otro capítulo suelto, porque es un género que es muy difícil encontrar en televisión, series así de, pues, más, digamos, de género fantástico, normalmente son más costumbristas.
Sí,
entonces, es que me apetece muchísimo, porque además es, cada capítulo es un reto para mí, porque hay efectos especiales y cosas que en principio no sé hacer y que dejo o que sé hacer de una manera.
Uh-huh.
Y me piden que y el propio guion te pide que la hagas de otra.
Uh-huh.
Y entonces, pues, es una forma extraordinaria de aprender y de recibir ese estímulo que cada vez, pues, con el paso del tiempo, pues te cuesta más, porque cada vez vas más a hacer lo que ya sabes hacer y ya está, ¿no? En cambio, eso te pone en unas jugadas y en unas encrucijadas que me parecen muy interesantes. Aparte de que digo que el equipo humano es muy bueno y me entiendo muy bien con ellos.
Desde luego. Oye, y ya para terminar, Radio Cine, además, tenemos la ventaja de que nos oye la gente desde Honduras mismo hasta China, pasando evidentemente por Madrid y Barcelona. Y a lo que voy yo es la dicotomía que tenemos aquí en el cine español desde hace mucho tiempo, que hay una imagen como que en Madrid se hace un cine industrial y que en Barcelona hacéis como un cine un poco más intelectual. Tú que trabajas y que, bueno, naciste además en Barcelona y demás, ¿cómo lo veis vosotros desde allí?
Mira, yo, curiosamente, he rodado en Madrid y efectivamente he rodado en Barcelona.
Uh-huh.
Mis películas más comerciales las he rodado en Madrid, que serían La vida de nadie y Otros días vendrán, y las cosas un poco más, para decirlo, más intelectuales, si quieres llamarlo, yo no sé si las llamaría intelectuales, pero bueno, más comerciales, las he rodado en Barcelona. Yo creo que eso obedece a que en Barcelona se trabaja con presupuestos más bajos, con parámetros económicamente o industrialmente más modestos. No se puede generalizar, hablo de un amplio sector. De alguna manera te empuja un poco a hacer un tipo de cine más alternativo. Uh-huh. Ahora también te diré que yo el próximo proyecto que cinematográfico, que es que vamos a llevar, que ya es un proyecto que lleva en marcha o lleva preparando ya unos cuantos años y que probablemente rodaremos en enero.
Uh-huh.
Es la historia de los tíos, que son esa familia que desbancaba los casinos con un método que habían descubierto para ganar a la ruleta.
Ah, sí.
Los Pelayo,
sí.
Ese es un proyecto que se gestó en Barcelona. Las productoras son catalanas, los guionistas, y que soy yo con Piti Español.
Ajá.
Y el director son catalanes.
Uh-huh. Con Piti, que además has colaborado muchas veces, ¿eh? ¿No?
Con
Piti ya has colaborado anteriormente, digamos. En esta película no, pero sí que...
¿Perdona?
Digo que con Piti has colaborado ya anteriormente, que ya en los anteriores largometrajes, ¿no? Digamos.
Sí. Somos un matrimonio artístico y profesional muy consolidado, y aquí hicimos un guion del que yo estoy muy contento, y además me permitió conocer los casinos, que no lo conocía.
Uh-huh.
Entrar en contacto con la familia Pelayo, que es absolutamente fascinante.
Desde luego.
La familia Pelayo es un personaje irrepetible.
Uh-huh.
Y salió un guion y una historia que está muy bien, y va a ser un proyecto evidentemente comercial.
Uh-huh.
con incluso con unas aspiraciones internacionales, etcétera. A mí me gusta un poco intentar explorar el máximo de terreno posible sin perderme, o intentando no perderme.
Claro.
Y creo que precisamente en este trabajo tenemos mucha tendencia a clasificar las cosas, ¿no? A decir, pues, porque antes hacía aquello otro. Bueno, pues la vida es así, mi vida ha sido muy variada y me he reinventado muchas veces.
Uh-huh.
Y me gusta también hacerlo en mi carrera artística. Entonces, es verdad que aquí hay... yo creo que la propia política de TV3, porque TV3 es una televisión, digamos, en ese sentido, que tiene una vocación muy... muy, muy, muy comerciales, ¿no? Ajá, intentar sí. buscar cosas un poco más elaboradas o bueno, no elaboradas, ¿no? Porque también una película comercial es muy elaborada. Ajá. Me refiero a ir un poquito más allá.
Sí, un poco más de riesgo, ¿no?
De la propia comercialidad. Y entonces, pues eso ayuda mucho a que puedas tirar proyectos adelante. ¿Qué te voy a decir? Que en el caso de Ingrid, que es un proyecto muy especial, he tenido la complicidad de tres. Y he tenido la complicidad total de Televisión Española. Es decir que bueno, también en Madrid hay una inquietud por hacer cosas diferentes. Lo que pasa que supongo que como los proyectos más potentes, más comerciales, pues de alguna manera son los que tapan, claro, vocalizan, mejor dicho, sí, más la atención, mientras que en Cataluña, al no hacer grandes proyectos comerciales, pues está más focalizado lo otro.
Estupendo. Pues, Eduard, nada más nos queda estar atentos, evidentemente, a Cuatro, para ver lo más inmediato, entiendo yo, próximo que vamos a ver tuyo, aparte de podernos pasar por el cine a ver Ingrid, como algunos ya hemos hecho, es esa serie en Cuatro, y luego estar atento a los Pelayo. No te juegues el dinero de la producción en los casinos, aunque lo hagas con el método Pelayo, ¿no?
Yo creo que mejor. Yo lo hice, fui guiado por unos maestros de excepción, sí, y gané poquito. Bien, bien. Yo soy conservador para esas cosas, me lo metí en el bolsillo y ya no continué.
Claro.
Que tenga tiempo, de todas maneras, en un rodaje, de ponerme a jugar a la ruleta, porque no sé, los rodajes son muy estresantes y que vas a tope y tiempo para ponerte a jugar no tienes. Pero bueno, seguiré tu consejo y procuraré no acercarme excesivamente a las mesas.
Exacto, oye, aunque no se pueda fichar a Bruce Willis, pues yo creo que hay muy buenos actores en España, ¿no? Y que no es necesario correr ese riesgo, digamos.
Muy bien. No, hay actores extraordinarios y además los actores, no puedo hablar de que no está cerrado el casting ni toda la parte de las negociaciones, pero va a ser un casting muy muy potente, que va a estar muy 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 bien, de actores buenísimos, y además yo creo que va a salir una película que va a gustar mucho y que la gente va a disfrutar mucho con ella.
Estupendo, pues bueno es saberlo. Muchas gracias, Eduard, y hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Escuchas? Radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.